este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 24 de 28, correspondiente a las páginas 89 a 91 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 7, Cosmogonías y mitos de soberanía. Página 89. En estas teogonías orientales, como en las de Grecia a las cuales pudieron servir de modelos, los temas de Génesis quedan integrados en una vasta epopeya real que hacen enfrentarse en la lucha, por la dominación del mundo, las generaciones sucesivas de los dioses y de las diferentes potencias sagradas. El establecimiento de un poder soberano y la fundación del orden aparecen como los dos aspectos inseparables de un mismo drama divino, como el trofeo de una misma lucha, como el fruto de una misma victoria. Este rasgo general marca la dependencia del relato mítico respecto de los rituales reales, de los que constituye al principio un elemento, pues viene a ser su acompañamiento oral. El poema babilónico de la creación, el Enuma Elis, se cantaba así todos los años el cuarto día de la fiesta real de creación del año nuevo, en el mes de Nisan, en Babilonia. En aquella fecha, se creía que el tiempo había terminado su ciclo. El mundo retornaba a su punto de partida. Momento crítico en que el orden, en su totalidad, volvía a ponerse en cuestión. Durante el curso de la fiesta, el rey reproducía mímicamente, contra un dragón, un combate ritual. Así, repetía cada año la hazaña realizada por Marduk contra Tiamat en el origen del mundo. La prueba y la victoria reales tenían una doble significación. A la vez que confirmaban el poder de soberanía del monarca, adquirían el valor de una nueva creación del orden cósmico, meteorológico y social. Por la virtud religiosa del rey, la organización del universo, tras un periodo de crisis, se veía renovada y asegurada para un nuevo ciclo temporal. Página 90. A través del rito y del mito babilónicos se expresa una concepción particular de las relaciones de la soberanía y del orden. El rey no domina solamente la jerarquía social. Interviene también en la marcha de los fenómenos naturales. El ordenamiento del espacio, la creación del tiempo, la regulación del ciclo atmosférico, aparecen integrados en la actividad real. Son aspectos de su función de soberanía. Confundidas como continúan naturaleza y sociedad, el orden, en todas sus formas y en todos sus dominios, queda bajo la dependencia del soberano. Ni en el grupo humano ni en el universo se lo ha concebido todavía, en y por sí mismo, como algo abstracto. Para existir tiene necesidad de ser establecido, y para durar, de ser conservado. Siempre supone un agente ordenador, una potencia creadora, capaz de promoverlo. Dentro del esquema de este pensamiento mítico no se podría imaginar un dominio autónomo de la naturaleza ni una ley de organización inmanente al universo. En Grecia, no solo la teogonía de Hesíodo, en su plan general, se ordena según la misma perspectiva, sino que lo mismo ocurre también con las cosmogonías más tardías y más elaboradas, como la de Ferécides de Siros, a quien Aristóteles clasifica, entre los teólogos, en el número de aquellos que han sabido mezclar la filosofía al mito. Contemporáneo de Anaximandro, Ferécides, si conserva las figuras de las grandes divinidades tradicionales, transforma, no obstante, sus nombres mediante juegos de palabras etimológicas, a fin de sugerir o subrayar su aspecto de potencias naturales. Cronos se transforma en, Cronos, el tiempo. Rea, en Rí, que evoca su flujo, una corriente. A Zeus lo denomina Zaz, para expresar tal vez la intensidad de su poder. Pero el mito continúa centrado en el tema de una lucha por el reinado universal. Hasta donde se puede juzgar por los fragmentos que han llegado hasta nosotros, Ferécides refería la batalla de Cronos contra Ofión, el choque de los dos ejércitos, la caída de los vencidos al océano, el reinado de Cronos en lo alto del cielo. Después debía intervenir el asalto de Zeus, su conquista del poder, su unión solemne con Quítona, por intermedio o con la ayuda de Eros. Página 91. Durante él, Hieros, Gaamos, de Zeus, rey con la diosa subterránea, se producía el surgimiento del mundo visible al tiempo que se fijaba por primera vez el modelo del rito matrimonial de las Anacalipetría, del comillas, develamiento, cierra comillas. Por la virtud de aquellas nupcias, la oscura Quítona se había transformado. Se había envuelto en el velo que Zeus había tejido y bordado para ella, imprimiendo en él el perfil de los mares y la forma de los continentes. Al aceptar el presente que Zeus le ofrecía en testimonio de su nueva prerrogativa, paréntesis, hierras, cierra paréntesis, la oscura diosa subterránea se había transformado en Ge, la tierra visible. Zeus asignaba entonces a las distintas divinidades su respectiva porción, su mira, fijando para cada una la parte de cosmos que debía corresponderle. Y recluía en el Tártaro, al cuidado de los vientos y las tempestades, las potencias de desorden y de Ífaris. El problema de la génesis en sentido estricto queda, pues, en las teogonías, si no enteramente implícito, por lo menos en un segundo plano. El mito no se pregunta cómo del caos ha surgido un mundo ordenado. Responde a esta cuestión. Interrogación. ¿Quién es el dios soberano? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Quién ha conseguido reinar? Paréntesis. Anasin, Basileuein. Cierra paréntesis. Sobre el universo. Cierra interrogación. En este sentido, la función del mito es la de establecer un distingo y como una distancia entre lo que es primero desde el punto de vista temporal y lo que es primero desde el punto de vista del poder, entre el principio que está cronológicamente en el origen del mundo y el soberano que preside a su ordenamiento actual. El mito se constituye en esa distancia, que es el objeto mismo de su relato, pues este representa, a través de la serie de las generaciones divinas, los avatares de la soberanía hasta el momento en que una supremacía, definitiva ya, pone término a la elaboración dramática de la dinastía. Hay que subrayar que el término Arge, que hará carrera en el pensamiento filosófico, no pertenece al vocabulario político del mito. Nota 5. En Hesíodo, Arge, se usa con un valor exclusivamente temporal. Fin de nota, vuelta al texto. No es solo que el mito quede adherido a expresiones más específicamente, comillas, reales, cierra comillas. Ocurre también que la palabra Arge, al designar indistintamente el origen en una serie temporal y el primado en la jerarquía social, suprime aquella distancia en la cual se fundaba el mito. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 24. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame-bien.org.ar.